Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo van en este día que no nos esperábamos? Este año es bisiesto, es un día más que nos están regalando para que busquemos el sol. ¿Cómo van? Acá estoy, por supuesto, con Gio Mora, mi co-host del mes de febrero.
El mes de febrero que, bueno, como dice Cata, 29 de febrero, una vez cada 4 años. Dicen por ahí que año bisiesto, año siniestro, entonces...
Pues el mío va divinamente.
Pues qué dichosa, Cata, porque sí, este añito ha estado complicado, pero bueno, un día que no esperábamos, un día que viene cada 4 años.
Un día que viene cada 4 años,
y
es buscando la luz, y lo vamos a recibir. Y bueno, soy Cata Restrepo, y les recuerdo que nos pueden también escuchar a través de amplifyradio.com. Y hoy les tenemos un programa que a mí me emociona demasiado porque se trata de nuestro país. Vamos a hablar de Costa Rica y vamos a recorrer Costa Rica con este invitado maravilloso, Stuart Rojas. Bienvenido, mi amor.
Hola, hola, ¿todo bien?
Bien, súper contento de tenerte y de que, bueno, que a través de tus ojos nos mostres un poquito más de lo mucho que has conocido de Costa Rica y que nos contes un poco de tu emprendimiento, de tu proyecto, etcétera.
Sí, no, muchas gracias más bien por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. Y claro, yo les voy a contar de todo lo que he vivido ya estando acá en Costa Rica y todo lo que he paseado. Y bueno, muy feliz de estar acá y muchas gracias.
Claro, para celebrar este día que no nos esperábamos, reconociendo y conociendo un poquitito más de nuestro hermosísimo país.
¡Qué delicia! Pero bueno, Flamis, como siempre, nos vamos primero con las noticias LGTBIQ+ relevantes de la semana. Y esta semana voy a tratar de tirarlas rápido porque esta semana han pasado bastantes cosas y no positivas.
No todas buenas, ¿verdad,
Cata? No, hoy no traigo nada bueno, Gio.
Sí, yo tampoco, les traigo malas noticias.
Sí, tú traes una.
Híjole, sí.
Complicada.
Arranquemos, Flammy, pero agárrense de los sillones, de la cama, donde están sentados, porque la cosa está peluda.
Pero es importante comunicarlas y contarlas todas para que sepamos dónde está parada nuestra comunidad, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial.
Totalmente.
Vamos a arrancar con África. Ghana acaba de aprobar un proyecto de ley que hace ilegal que las personas se identifiquen como LGTBIQ+. Además, la promoción, las donaciones o cualquier tipo de apoyo a grupos o actividades LGTBIQ+, tendrá hasta 5 años de prisión. La homosexualidad ya era ilegal en Ghana. Y si te encuentran en actividades sexuales, obviamente con alguien de tu mismo sexo, son mínimo 3 años de cárcel. Es demasiado. El proyecto de ley se llama Los Derechos Sexuales Humanos y los Valores Familiares. Y bueno, falta que el presidente decida si sí o no volverlo ley. Es impulsado por cristianos, musulmanes y ex líderes de Ghana y tiene el apoyo de los 2 principales partidos políticos de ese país. Y bueno, les voy a leer algo que comunicó la representante de la UNAIDS, que es un programa de las Naciones Unidas para el VIH. Esta representante dijo, abro comillas, si se convierte en ley, va a exacerbar el odio y el miedo, incitando a la violencia. Va a obstruir el acceso a servicios de salud que salvan vidas. Va a debilitar la protección social y va a poner en peligro el desarrollo exitoso de Ghana como sociedad y como país. O sea, yo leí esas palabras y qué tan cierto que nieguen o que pongan en duda o que infrinjan cualquier cosa de nuestra comunidad, porque efectivamente, como muy asertivamente lo dijo esta representante de la UNAIDS, pone en peligro el desarrollo exitoso de Ghana como sociedad y como país.
Totalmente, es un retroceso social, total.
Bueno, nos vamos rapidito, Flamis, porque son varias noticias. Ok, vamos a Paraguay. El ministro de Agricultura de Paraguay, Carlos Jiménez, va a prohibir la admisión de estudiantes homosexuales en escuelas agrarias.
Ouch.
Dijo, palabras del ministro, y abro comillas, porque es que me encanta leer las palabras textuales, porque es que, o sea, cuando uno las oye, uno entiende.
Sí, sí, total, nos llevan a la realidad. Sí,
o sea, ¿qué? Así se expresa este mandatario. Bueno, palabras del ministro, recordemos, de Agricultura de Paraguay, dijo, personas de tendencia homosexual, no quiero ni uno en esta escuela.
Oh, no.
El que es hombre, y la que es mujer, es mujer. El que está perdido y no sabe a dónde está, no está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar. O sea, está dispuesto a despedir personas que abiertamente digan que son homosexuales.
Uh-huh, absolutamente.
O pues,
sí, personas
me imagino
binarias,
que
personas,
también LGTBIQ+.
Claro, claro.
Bueno, Flamis, nos vamos a El Salvador. El presidente Bukele prohibió la ideología de género en las escuelas, diciendo que es antinatural, antidios y antifamilia. Y otra vez, abro comillas en palabras del presidente, nosotros no vamos a permitir eso. Es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Nosotros confiamos en el sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en sus vidas, pero luego quieren venir a meterles ideologías. Y bueno, después el ministro de Educación de El Salvador confirmó en sus redes oficiales, todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas.
Mm, un poco lo que hizo Milei también, ¿verdad?
A eso voy, que es mi última noticia, después seguimos con la de Gio,
o sea,
que es nacional.
Argentina.
Nos vamos para Argentina. El presidente Javier Milei acaba de prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en documentos administrativos. Pues obviamente no la puede prohibir en...
En el uso coloquial,
pero sí la puede prohibir en documentos administrativos. Ningún documento de la administración pública de Argentina puede usar la letra E, la arroba, la X, ni la inclusión del femenino luego del masculino. Es decir, como decir uh-huh. ellos y ellas, uh-huh. no, son ellos. Uh-huh. O, no sé,
sí,
inclusión
sí.
Del femenino después del masculino. Y bueno... Esas son rápidamente...
Y hace poquito, hace una semana, celebramos más bien que la RAE estaba incluyendo términos de identidad de género,
ajá,
¿verdad? Hace poco.
Ajá.
Sí, un retroceso total, tanto en el idioma como en la parte social. Yo, para aterrizarles en Costa Rica, también les traigo malas noticias. Resulta que justamente hoy el Partido Nueva República, apoyado por el Partido Social, el Partido Progreso Social Democrático y por el Partido Unidad Social Cristiana, pretenden excluir a las personas trans de la ley de salud sexual y reproductiva. Resulta que con el apoyo de Melina Ajoy del Partido Unidad Social Cristiana y el oficialista Alexander Barrantes, el Partido Nueva República da un primer paso para excluir a las personas trans de la propuesta del proyecto de ley sobre derechos en salud sexual y reproductiva. El proyecto, que es el proyecto 23.493, pretendía incluir en la Ley General de Salud un capítulo sobre los derechos en salud sexual y salud reproductiva, en el que se establecen responsabilidades del Estado en esta materia, ¿verdad? Pues resulta que este proyecto incluía a las personas trans y después de hoy, el texto y el artículo que incluía a las personas trans fue eliminado por la propuesta de estos partidos. Vale la pena recalcar que votaron en contra de esta moción la liberacionista Montserrat Ruiz y también el Frente Amplista Antonio
ajá.
Ortega. Sin embargo, fueron minoría. Por lo tanto, se aprobó esta moción y se pasó al Congreso.
¿Pero qué significa? Votación. ¿Que personas trans no pueden incidir en...
No, esta ley, que es la Ley de Derechos de Salud Sexual y Reproductiva, lo que daba era como derechos a que toda persona pudiera entrar y recibir esta atención sexual sin discriminación alguna. Eliminaron esta cláusula como indirectamente quitando a las personas trans de esta posibilidad de tener de que tengan derecho a digamos a acceso a.
Pero si ya tenían el derecho,
se lo
porque
quitaron.
Lo quitan.
Exacto, es le están quitando, le están quitando esa cláusula, lo cual obviamente pone en estado de vulnerabilidad a las personas
por
trans.
Por supuesto.
Entonces, para que recuerden, esto fue una iniciativa del Partido Nueva República, apoyados por el Partido Progreso Social Democrático y por el PUSC, por el Partido Unidad Social Cristiana. Ya les dijimos, Liberación Nacional y Frente Amplio votaron en contra, sin embargo, como fueron minoría, el artículo, bueno, la ley que tal cual se pasó ya a Congreso para que Congreso pueda votarlo. Durante Congreso puede tener otras votaciones, el texto puede cambiar y todo lo demás, pero ya en la comisión que estudia las leyes antes de pasarlas fue aprobado tal cual. Entonces se eliminó a las personas trans de esta ley.
Que en realidad lo que hablábamos ahorita fuera de micrófonos, de hecho en mi casa, en la casa antes de venir, que todas estas noticias que les conté anteriormente, que son un montón de todos nuestros países, como que de alguna u otra forma nos están permeando.
¿Verdad? Sí, o sea, total.
Estamos siendo como esponja de toda esta negatividad y de todo este odio.
Absolutamente. Son
de todo este retroceso.
Es odio, y también se ve mucho a que, bueno, hay muchísimos partidos ultraconservadores, diría, como en el gobierno. Bueno, Milei, actualmente claro. Nosotros tenemos un partido súper conservador al poder. Me extraña un poco de El Salvador, ¿verdad? Porque El Salvador, Bukele se pintaba un poquito como como de izquierda, etcétera, y ahorita como entrando al poder ya cambió un poquito sus colores políticos. Pero bueno, tampoco los vamos a cansar de política, Flamis, el día de hoy.
No, pero sí era importante contarles lo que está pasando, LGTBIQ+, noticias a nivel mundial.
Sí, y además
y todas negativas.
Sí, todos estamos permeados un poquito de política, vivimos en un mundo político, hay que participar en política. Recordarles siempre que los derechos que no se cuidan se pierden, entonces como comunidad tenemos que cuidar los derechos que tenemos y apoyar los derechos de otras poblaciones, las personas trans, las personas no binarias, las personas con VIH, las personas negras, los adultos mayores, las juventudes LGTBIQ+, porque
total, ahora sabemos que y sensibilizarnos, o sea, si no sea mi derecho, yo me identifico con las necesidades y los derechos de esta persona, de esta minoría, uh-huh. Y pues vamos para adelante, Costa Rica.
Y hablando de Costa Rica, hoy tenemos de invitado, le recordamos a Stuart Rojas, que nos va a contar bastante sobre este hermoso país y sus bellos paisajes, a pesar de que saquemos a las personas trans de las leyes y que se nos olvide que gobernamos para todos y no para solo algunos.
Pero bueno, nos vamos a ir con musiquita y, por supuesto, todas las canciones de la noche de hoy son ticas.
Ay, amamos los cantantes nacionales.
Empezamos con Malpaís, porque esta canción.
Uy, Malpaís.
Porque este grupo.
Qué bello Malpaís, me trae muchos recuerdos. Malpaís todavía anda por ahí, y ahora sin su vocalista principal, Fidel, que murió hace bastantes años. Pero bueno, Malpaís es un, bueno, Malpaís y su canción de nombre también Malpaís nos recuerda aquella bellísima playa de Guanacaste, ¿verdad? Con aquellos atardeceres espectaculares.
Espectacular.
Llamada Malpaís, que aquellas que no conocen Malpaís, por el amor de Dios, háganse un favor y conózcanlo alguna vez, porque es impresionante.
Es impresionante.
Y nada, Malpaís nos recuerda ese rojo ardiente del atardecer de Malpaís y nos describe muy, muy, muy bien esta maravilla y esta hermosa nación en la que vivimos, que siempre nos sorprende con cosas hermosas, y esto sería.
Nos vamos con musiquita, ya volvemos, Flamis, a este programa Conociendo Costa Rica.
Por aquella memoria que te tengo, yo sigo aquí pensando cosas malas y me lleno de voces y recuerdos que me traen tus ojos de gitana. Bebo un trago en el bar de los malditos y me pierdo en la noche que te llama. Entre la oscuridad y los delirios, vuelvo a amarte, muchacha en marea baja. Sí, en marea baja. Y en las malas palabras de tu cuerpo, en pecado mortal entrego el alma. Tal vez fue solo un juego del deseo, oye, pero quien mal comienza mal acaba. En este mal país, que es paraíso, donde se enciende el mar como una hoguera, ¿a dónde van los gatos del olvido? Cuando el viento es tu calma y es mi espera, donde el camino es corto y es eterno, entre nubes de sal y cordillera, atrás quedó tu historia y las verdades y mentiras que arrastra la marea allá en tu mal país.
país donde no existo y en donde sigo esperándote en la puerta. ¿Será mi culpa o será el destino? Que ya no sé si voy o estoy de vuelta, o si el amor que amé y perdí en el viento fue solo el canto de tu risa marinera. Me quedo el rojo de aquel sol muriendo allá en tu mal país, quemando el cielo.
Temas de la comunidad LGTBIQ+.
Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Ay, Cata, también esa canción me da vida, total.
Es demasiado, demasiado hermosa. Qué delicia arrancar este programa de Costa Rica con Mal País.
Sí, total, total. Con esa canción, Mal País, y con el grupo Mal País, ¿verdad? Que ojalá que les queden muchos, muchos, muchos años de carrera. Y hablándonos de Mal País, Stuart nos estaba contando ahorita que él vivió en Mal País, así que quisiera esa experiencia.
Viví cerca de Mal País, fue como en Manzanillo.
Ay, cool.
Sí, que queda a la parte de Santa Teresa.
Sí, cool. Antes de contarnos esa experiencia y muchas otras que tenés de Costa Rica, contanos quién sos, cómo te llamás, qué haces.
Bueno, mi nombre es Stuart. Es mi segundo nombre, porque el primero es otro.
Es el nombre artístico.
Sí, sí, así me dicen. Sí, sí. Y bueno, yo empecé a crear contenido hace aproximadamente 2 años. Todo comenzó.
¡Nada!
Sí, hace poco.
Es súper nuevecito.
Todo comenzó como por un hobby en realidad, porque me acuerdo que fue en el 2022, para enero, febrero de 2022, que fui con uno de mis mejores amigos a acampar al volcán Turrialba, que teníamos ahí el volcán Turrialba al frente.
Wow.
Y en ese entonces yo me había comprado una GoPro, que hace rato quería una GoPro, entonces me la compré. Y ya acampamos él y yo ahí, y ya en la mañana como que nos levantábamos, pusimos la tienda frente al volcán, entonces amanecimos y estaba el volcán ahí todo despejado. Entonces tomé un video con la GoPro y en ese entonces estaban como empezando a salir los reels, creo que era. Entonces me mandé a subir un reel y
le fue súper bien a ese reel.
Sí, exacto. Entonces yo lo subí como para que me gustó el videillo, estaba bonito y fue un video con la GoPro, entonces tenía como buena calidad y así. Entonces lo subí y le fue muy bien al video, entonces fue como, ok. Y ya después, antes de eso, yo había paseado mucho en lugares como de cataratas o cerros, entonces sí tenía como bastante contenido para subir, digamos. Pero no estaba pensando en eso todavía, entonces en un momento yo decidí como ya empezar a hacer unos videillos cortos, que en realidad ahora yo los veo y están como horribles. Entonces, entonces me da como vergüenza y todo verlos.
Hay que hacer remakes de esos videos.
Sí, 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 pero vieras, entonces...
Remakes.
En el momento funcionaron, sí, lo subiste y empezó a llegar gente a tus redes y ahí te diste cuenta,
Exacto, sí.
Esto tiene potencial.
Yo empecé a subir unos videillos que eran como tres lugares para hacer tour de un día, entonces mostraba los lugares. Y era un boom, entonces era como yo, ok, wow.
¿Esto, estamos hablando de antes de pandemia?
Estamos hablando de...
No, de post-pandemia, recién salido de pandemia.
No, fue durante. No, fue eso. O sea, yo salía a pasear antes de pandemia, sí. Okay.
Pero esta creación de contenido empieza durante pandemia o ya después de pandemia.
En el 2022 fue.
Así, ya estábamos un poquito superando la pandemia y además estábamos deseosos de salir a la calle.
Sí, sí, entonces sí, yo estuve ahí empezando a crear contenido en el 2022. Me acuerdo que fue por ese video. Y bueno, desde entonces he estado subiendo y todo ha estado súper bien en realidad. Y he conocido muchísimos lugares, la verdad.
¿Y cómo decides a dónde ir?
Tengo una lista. Me hice una lista. Hubo un tiempo en que yo me empecé a buscar, a investigar lugares. Entonces tengo una lista ahí en mi celular como de 100 lugares, más de 100. Que he querido ir y he cumplido. Entonces ahí los voy marcando. Es como un checklist.
Bueno, y de Costa Rica, ¿cuál es, o mejor dicho, cuál te falta?
Ah, no, me falta un montón.
Sí, increíblemente Costa Rica tiene un montón de rinconcitos, es increíble.
Un montón de rinconcitos, entre más, y preciosos.
Entre más uno conoce, más se da cuenta todo lo que le falta por conocer, ¿verdad?
Sí, porque hay lugares, por ejemplo, hace poco fui a un lugar que se llama Cañón del Río La Mina, que es en Miramar de Punta Arenas. Fui con un amigo y que ya fuimos y no tiene como ubicación, entonces no es como muy conocido, solo como los locales conocen el lugar. Entonces fuimos y no es un lugar como que la gente normalmente va porque no se conoce mucho. Entonces sí, hay lugares así, hay muchísimos lugares que en realidad no se han descubierto. Y hay muchísimos lugares que son difícil acceso, entonces cuesta mucho que la gente vaya.
También, por dicha, digamos, en Costa Rica creo que tenemos una infraestructura turística muy, muy robusta, ¿verdad? Entonces, como que los lugares que son muy turísticos están bien protegidos y los lugares que no son tan turísticos están muy protegidos porque no se conocen tanto.
Sí, exacto. Sí, hay muchísimos lugares que esos no se conocen y que esos sí están bastante protegidos y algunos no. Pero sí es muy bonito, la verdad, andar en esos y conocer lugares que... No parece que sean acá, entonces sí es bastante, sí, bastante increíble. Chido.
¿Como cuál?
Hay un lugar que se llama el Cañón Aranjuez. Eso es un lugar increíble, la verdad, donde se sube como por un cerro que se llama Cerro del Encanto. Y después se baja y se llega a un cañón, pero es que es un cañón increíble, tendrían que buscarlo en fotos. Y...
Creo que sé cuál es, que son como piedras piedras.
Sí, exacto.
Ya ¿dónde es que queda?
En Punta Arenas, en Miramar.
¿Ya tenés videito del Cañón Aranjuez?
Sí, pero es de los viejos, entonces son de los que me da pena.
Entonces hay que hacer un remake. En Flamingo nos ofrecemos a ir al Cañón Aranjuez para hacer un remake.
Y nos vamos, nos fuimos, quien se apunta. Por cierto, estamos live, chicos de Instagram. Besitos a todos. Y les recuerdo que nos pueden escuchar por 95.5 o amplifyradio.com.
Total, Cata, a vos, antes de seguirle preguntando su verdad, a vos, ¿qué lugar de Costa Rica te ha maravillado más?
De todos, o sea, yo soy colombiana, llegué acá hace 20 años más o menos, ya no me acuerdo, pues ya soy tica también, y lo primero que me impresionó es que los ticos no viajan por su propio país. O sea, yo llegué, yo quería conocer todo, y es que además el país es chiquitico, y yo viniendo de Colombia, que es, o sea, que sí, toca manejar como por 3 días seguidos para llegar a la playa, o si no toca coger un avión, para mí Costa Rica, no sé, fue increíble, porque de Nicaragua a Panamá, en un día, si quieres te lo echas, ¿verdad? Es un país muy pequeñito, sin embargo hay demasiadas, como decías Stuart, ahora, hay demasiados rinconcitos que uno no conoce y demasiadas carreteras que son agrestes, que si no tienes 4x4 no llegas.
Sí, sí, sí.
Me ha tocado viajar por cruzar ríos en la península de Osa, a Matapalo, península de Osa, amo Matapalo, me encanta la península de Osa, o sea, wow. Amo Montezuma.
Uy, es increíble, sí.
Montezuma amo. Y amo Santa Teresa.
Qué chido. So,
y aunque como la gente no lo crea, me encanta Jacó, porque queda cerca y siempre la paso bien.
Yo
y voy mañana para Jacó.
Ay, amo. Entonces, no. Total. Yo digo que en Costa Rica es súper interesante porque, en efecto, vos agarras, digamos, vehículo, el carro, si tenés la suerte de tener carro y manejas una hora hacia cualquier dirección y llegas a algún punto chivísima, ¿verdad? O sea, un volcán, una playa.
Ah, bueno,
río.
Bueno, amo el volcán Arenal y toda la zona de San Carlos, la Fortuna. O sea,
y hacer otra cosa.
Ese es el clima idóneo, como la eterna primavera. Ahí yo podría tener una casita.
¿Qué? A ver, anoten. Que esa es otra cosa que te iba a decir. Aparte de eso, aparte de la cercanía, ¿verdad? Es tan diferente. O sea, agarras el carro para una hora hacia cualquier lado y llegas a un chante espectacular, completamente diferente que si hubieras manejado una hora hacia el lado opuesto, ¿verdad? Nuestra infraestructura turística todavía le falta un poquitito, como que hay lugares a los que cuesta llegar en bus y tal vez es un poco difícil de explorarlo si no es con vehículo propio, ¿verdad? Entonces eso limita la
y capacidad 4x4.
Uh-huh. Sí, de hecho me pasa mucho que cuando subo un video normalmente me preguntan, ¿y se puede llegar en bus? Y
sí, total.
No, la verdad es que no se puede, está como un toque difícil. Más que todo, siempre pongo si se puede en carro bajo, porque normalmente voy como en carros bajos con mis amigos. De vez en cuando voy en altos, pero sí pongo como se puede ir en carro bajo, pero teniendo en cuenta que hay calle de lastre. Entonces sí, pero sí, cuesta mucho eso de llegar a un lugar en bus, tiene toda la razón. Y son muy pocos los lugares solo... O sea, sí, ¿no? Cuesta mucho, la verdad. No,
sí. Es verdaderamente difícil.
Bueno,
a menos
un
Monte
Verde. Un Monte Verde tienes que llegar en 4x4. Yo me quedé ahí atascada en Monte Verde bajo un aguacero. Veníamos de... ¿Dónde era? De Sámara. Y íbamos a dejar a una compa gringa en Monte Verde y dijimos, la vamos a subir hasta su casa. O sea, que playa dejarla ahí en la base, pues, de Monte Verde. Ya eran como las 10 de la noche. Y veníamos un poquito intoxicaditos de cositas. Entonces dijimos, no, pues la vamos a ayudar a subir hasta... Nos agarra un aguacero, se nos queda el carro pegado.
Es típico de Monteverde también.
Nos tocó ponerle piedras, la típica que uno hace de poner piedras para que la llanta trate. No.
Nada.
Nos tocó esperar a que... Nos tocó ir a buscar en el aguacero, tocar en casas hasta que alguien nos ayudó. Y eso sí debo decir que la gente de Costa Rica te colabora.
Sí.
Eso sí.
La gente en Costa Rica, eso es otra cosa, estamos muy habituados al turista, ¿verdad? Tanto local como extranjero. Entonces, sí, ahí yo pienso que se refleja un poquito el pura vida, como de querer ayudar. Y además querer dar una buena impresión del país, ¿verdad? Uno va tal vez a otros países donde no son tan turísticos y más bien te vuelven la cara. Si sos turista, me refiero a especialmente países europeos, ¿verdad? Donde jamás viven del turismo. Nosotros como tan masticadito tenemos lo del turismo que más bien sí ofrecemos un muy buen servicio.
¿Qué crees que le hace falta a Costa Rica a nivel de al turismo en Costa Rica? Porque pues vivimos del turismo, es nuestra principal o una de nuestras principales... ingresos económicos.
¿Qué creo que le hace falta? ¿Como en lugares o...?
Sí, o accesibilidad de lugares o...
Yo siento que los precios, más que todo, porque normalmente todo ha subido demasiado de precio, ahora un tour es súper caro, la comida es súper cara, entonces, más que todo para los locales, se los cobran como si fuera un extranjero, entonces... Uh-huh. Si uno va a un, no sé, Tamarindo, que ahora estábamos hablando, ahí la comida es bastante cara.
Sí,
en realidad.
Sí.
Un gallo pinto 6 rojos.
Sí, o más, digamos, hay lugares donde son más premium, incluso más, ¿verdad? Y en Tama es muy chiva. Tama tiene una vibra que además fue colonizada por italianos y argentinos, pero también, en efecto, se ha disparado mucho los precios. Ahora estábamos hablando de un post que estuvo circulando hace poco que decía, estaba en inglés, pero en español decía... No es el paraíso si los locales no pueden pagarlo. Y me resonó demasiado en la cabeza y es cierto, ¿verdad? Costa Rica nos
y es un tamarindo.
Sí, en Costa Rica nos vendemos como paradisiaco, pero al final, poco a poco, los locales no están pudiendo accesar a las maravillas del país, ¿verdad?
No, los que llegan a prestarnos los servicios, llámese limpieza, cocina, lo que sea, no viven en Tamarindo. Viven
correcto.
3 horas.
Stuart, vos has experimentado eso, digamos, de ahora muchas propiedades privadas que hay, principalmente en la zona de Guanacaste, donde más bien hasta te complican el acceso a lugares, a playas, a cataratas y así.
Hay varias playas en Guana, sí, que uno... Bueno, sí, hay bastantes lugares donde se pasan como por fincas privadas. También hay una playa que se llama Quesera,
que dicen que es espectacular, no la conozco.
Ajá, es increíble. De hecho, que cuando lo subí fue un poco polémico ese video porque decían... Porque yo pongo el precio porque se entra a un refugio Y fue bastante polémico porque decían que las playas son gratis, entonces que cómo van a estar poniéndose a cobrar por entrar a una playa y así.
No, lo que cobran es la entrada al refugio. Ajá, que exacto. Es lo que pasa, por ejemplo, en Cahuita, que también di lo que entras es al Parque Nacional Cahuita. Entonces Nacional. Tenés que pagar la entrada al Parque Nacional.
Sí, exacto.
Que es precisamente y, unos ingresitos para cuidar.
Sí, correcto. Este y Manuel Antonio refugio, también tiene una parte que está dentro del Parque Nacional.
Sí, sí, pero así como de lugares de playas casi no he ido donde haya que pagar más que todo.
Sí, no, la playa en Costa Rica, la franja de playa, es por dicha, por favor, nunca cambien esta legislación, es pública y siempre lo va a ser, ¿verdad? Son como, creo que 50 metros.
Hay un par de excepciones como del hotel que compró la playa, no sé qué. Es que eso es,
puedes comprar. Conchal. Conchal a playa, Conchal es bastante complicado.
Exacto, lo mismo hizo, lo mismo hizo Dream Las Mareas, lo mismo hizo el Four Seasons, ¿verdad? Que como que te obstaculizan tanto el ingreso a sus playas, no te lo quitan del todo, pero te lo obstaculizan tanto que al final el local no quiere ir, ¿verdad? Uh-huh. Este Four Seasons dice que tiene una playa espectacular que se llama Virador, que para llegar hay que bajar 350 gradas o como 1000 gradas.
Pero igual hay 1,000,000,000 de playas, que seguro Stuart nos puede decir. ¿Qué crees, mi amor, que es un destino en Costa Rica subestimado? O que nadie conoce.
O sea, que vos decís como que no recibe la atención
necesaria que tú hayas ido y digas, oh my God, wow.
Este es.
La verdad, Playa Manzanillo en Punta Arenas. Es demasiado linda. Demasiado, demasiado linda. Y normalmente la gente se va a Santa Tere. Pero para mí, así en mi opinión más personal, Santa Tere está muy sobrevalorado. Hay muchísimas playas alrededor, digamos Montezuma es increíble también.
Montezuma
es
súper chido.
Y está Malpaís y también Manzanillo, la verdad es muy poco conocida, más que todo es como de los locales, pero es bastante bonita.
Manzanillo, verdad. El que queda allá del lado de Santa Tere, en la península de Nicoya.
Sí, 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 porque normalmente.
El otro gente... Manzanillo también es hermoso, el del Caribe, Juntahuita,
sí, las playas del Caribe también son increíbles. Pero sí, yo diría que Playa Manzanillo en Punta Arenas es como un lugar que está muy infravalorado. Porque todo el mundo se va a Santa Tere, que es como lo que la gente normalmente
porque conoce. Igual es precioso y esos atardeceres y esa playa enorme, o sea.
Sí, igual para llegar a Playa Manzanillo no es tan fácil el acceso, porque si hay mucha calle de lastre y normalmente, o sea, en carro bajo hay que ir muy lento, pero sí se llega mejor en carro alto, porque si la calle desde Santa Tere a la playa Manzanillo y Cóbano Manzanillo, si es como pura calle de lastre y está un toque feo a veces.
¿Y esto, algún lugar de nuestro país que hayas visitado que no te haya gustado? ¿O que hayas tenido una mala experiencia por A, B o C?
Estaba, no sé, muy sucio, como que el servicio fue feo.
Ajá,
que,
o me costó no llegar, no sé.
Uy, qué difícil. No me acuerdo alguno.
No hay ninguno, bravo.
Sí, hay lugares donde no. Pero es que normalmente no la paso mal, sino como que, por ejemplo, nos agarró el aguacero, entonces no pudimos disfrutar como queríamos. Entonces.
Ah, pero esas son vicisitudes. Ajá,
exacto.
De la vida,
no es como algún lugar, algo que sea.
Costa Rica. Más bien hay que hacer inolvidable ese aguacero.
Eso es Costa Rica siendo Costa Rica, ¿verdad? Ajá, porque aquí tenemos.
Que llueve 7 meses al año, o sea, por favor.
Sí, que tenemos tanto microclima que tenemos, como decía Malpaís, de hecho, que tenemos dos estaciones, llover y más llover.
Exacto. Bueno, nos vamos a preguntas LGTBIQ Plus, porque pues estamos en Flamingo de Noche. Entonces, ¿cuáles crees que son los lugares más LGTBIQ plus friendly de Costa Rica?
De Costa Rica, Manuel Antonio creo que es uno de los lugares donde la gente normalmente va. Pero sí, nada más conozco como ese, no. O sea, los
Tama, ¿no te parece gay friendly?
Es que Tama yo no voy mucho. Uh-huh. Sí, no he ido mucho, entonces no soy.
Ah, como... bueno, ahí sí algo que no le gusta, Tama, ya.
Sí, puede ser, sí.
¿Y algún destino donde te hayas sentido discriminado, donde hayan...? No, ninguno. No.
Por ahora ningún destino que haya sentido. Bueno, Costa Rica también, por dicha, bueno, aparte de que en las zonas turísticas también, dice, recibe, o sea, nos hemos vendido también como un destino... gay friendly, entonces. Ajá. Y también la gente está un poco acostumbrada, tal vez un poco en los pueblitos pensaría yo que sería más difícil, pero también creo que es cada vez menos, la gente es menos resistente por alguna razón, o por lo menos a demostrarlo, ¿verdad? Tal vez aunque la gente sienta que es no resist, o sea, que es más resistente a entender la diversidad sexual, por lo menos es más resistente a demostrarlo, menos con actos de odio, por dicha.
Bueno, me quiero ir a musiquita, pero antes de musiquita, porque tenemos mil canciones deliciosas, todas ouch, ticas, ouch. Y viene de Vinova, les advierto. Pero antes de Debbie, que amamos, ¿alguna anécdota que te haya marcado en todos los viajes en Costa Rica? Porque ya te voy a preguntar de todos tus otros viajes en el resto de países maravillosos que has visitado. ¿Alguna anécdota así en particular que recuerdes con amorcito de nuestro país?
Que recuerde ahorita. Uf, tendría que ponerme a pensar.
Bueno, lo va a pensar mientras la canción.
Te la dejamos ahora que la penses. Mientras tanto, esta cancioncita de Debbie Nova, que de hecho, la canción, si lo escuchan por ahí, nos menciona hasta nuestro hermoso volcán Irazú, Debbie. Que también Debbie, ajá, sí, Debbie menciona, como pone señitas de que ella es costarricense en varias de sus canciones. En esta canción en particular, de hecho, nos menciona el volcán Irazú. Escúchenla por ahí y me dicen si escuchan en qué estrofa es que nos menciona el volcán. Esta canción se llama 3 y 33 del disco anterior. Ya Debbie viene con musiquita. De hecho, ahorita viene Debbie a dar un conciertito en el Melico Salazar, que amo. Y nada,
qué bonito en el Melico. Sí, pero bueno, sí, ese es otro programa. Dame a Debbie Nova, Flamingo de Noche.
Y esto es Debbie Nova.
Ya volvemos, Flamis.
Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify.
Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación.
Tu voz en el viento y en el mar, entre la sombra y la luz. Me parece que fuera ayer, nos mirábamos sin fin, explotaba el ir azul. Y no me queda fuerza ni para llorar, tengo que saltar. Aquí. Y que me echó fuerte, que dame pedazos. Extraño tenerte aquí en mis brazos. Y quiero creerlo, quiero creerlo, quiero creerlo. Que estás aquí, que estás aquí, que estás aquí, que estás aquí. Aire, dame aire. Pierdo en un constante ay, y no puedo respirar. Al imaginarme que llego a donde estás, que me estás mandando una señal.
Miro el reloj, son las 3:33. Siento que eres tú que me habla otra vez.
Y quiero creerlo, quiero creerlo, que estás aquí.
Que me echó fuerte, que me pedazos.
aquí, que estás aquí, que estás aquí, que estás aquí. Ya no tengo puerta ni para llorar, tengo que soltarte, tengo que dejarte atrás. Mira los dos, tres y treinta. Y aunque me echo fuerte, quédame en pedazos. Extraño tenerte aquí en mis brazos. Y quiero creerlo, quiero creerlo, quiero creerlo. Que estás aquí, que estás aquí, que estás aquí, que estás aquí.
Flamingo de noche.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Hola de vuelta, mis flamilias hermosas. Aquí seguimos con Stuart Rojas y por supuesto Gio Mora.
Hello.
¿Qué es esa vocecilla, mi amor?
A veces cambio voz, todavía me entra la adolescencia.
En este programa maravilloso al que titulamos Conociendo Costa Rica. Porque ya Stuart nos ha hablado de todos los destinos ticos.
Yo aprovechando que Debbie Nova mencionaba a Lirazú en su canción, quería preguntarle a Stuart, contame, yo me he dado cuenta, ahora les estaba comentando fuera de micrófonos, que, por ejemplo, yo he conocido mucho Guate, me encanta Guate, pero a veces veo esas cosas como la gente escalando en la Catenango, ¿verdad? O el volcán de fuego. Y que se meten por unos trillos y unos lugares y unas varas que yo digo, jamás en Costa Rica nosotros permitiríamos eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que, como tenemos esta infraestructura turística tan desarrollada, también tenemos muchos estándares de seguridad. A veces
sí,
hay lugares, por ejemplo,
un montón de guías y empresas turísticas que se dedican a, desde el más extremo hasta el más birdwatching.
Hay un montón de cosas de seguridad, incluso vas al volcán Poás, te ponen tu casquito porque no saben en qué momento va a hacer erupción, etcétera, etcétera.
Pero, o un white water rafting, que es cuando uno va en la balsa. ¿Has hecho eso?
No, eso no.
¡Ah! ¿Has hecho rafting? Le falta.
Sí, eso me falta.
Le falta.
Stuart, sé que también en Costa Rica hacen tours fuera de la ley. O sea, digamos, como gente que es que entra al volcán Poás, creo que es, por lo que llaman los quemaderos, ¿verdad? Que son estos lugares que le dicen Mordor, que son como espectaculares visualmente, pero que está súper prohibido porque es peligrosísimo. O gente que escala los volcanes por atrás, o por caminatas durante la madrugada, etcétera. ¿Vos has hecho algún tour de estos?
Ilegal.
Si alguien de la policía está escuchando, del MINAE... No.
De ahí, pues la verdad es que sí, he hecho varios, más que todo el Poás, y lo he subido varias veces hasta el cráter. La verdad es una experiencia increíble.
Ok, el guarda de seguridad está afuera esperándote, pero... para asustarte,
pero sí hay que tener bastante cuidado porque como es
y ilegal, hay que saber entonces, lo que uno está haciendo.
Sí, exacto.
O sea, uno va por no su va ahí riesgo, a la deriva. Entonces,
sí se siente la diferencia entre un tour de esos que son oficiales, con seguridad, con etcétera, versus estos que son como más clandestinos, digamos.
Ah, sí, claro.
Pues obvio, es que el uno es el turístico, donde la familia feliz se toma la foto y el resto es lo que tú hiciste, Stuart.
Contanos, ¿en qué difieren?
De ahí la seguridad. Uh-huh. Más pero que como todo que... la seguridad también. De ahí es que si...
¿Qué es la seguridad?
Si pasa algo, es su responsabilidad. No es como que alguien se va a responsabilizar de usted. Y de ahí al final puede ser que lo agarre la gente, uh-huh, los guardaparques. Entonces de ahí es pura responsabilidad suya si usted va a un lugar así.
Uh-huh. ¿Y te has ido como en las noches precisamente para evitar los guardaparques o...?
Sí, para ver el más que todo el amanecer. Entonces sí, es bastante bonito, la verdad.
Yo creo que no te voy a acompañar, pero te deseo lo mejor.
A todos los flamis que les guste ahí, a todos los flamingos que les guste en los deportes extremos y escaparnos de la ley de vez en cuando, ahí están sus tours también.
De fijo, y pueden seguir a Stuart en sus redes sociales, ¿cómo? Recuérdanos.
Stuart Rojas, así salgo en Instagram, TikTok y nada más. Sí.
Stuart S.
Sí, Rojas. Si no está etiquetado en las historias de Flamingo, que acabamos de subir, para que también nos sigan. Ahora te dejamos con la pregunta de cuáles lugares te recordaron así como, o sea, experiencias súper lindas, y cuáles también te trajeron experiencias como no tan plácidas.
Sí, ya tengo varias en la mente. De hecho, siento que la de las mejores ha sido como el...
Nos vas a contar de las mejores primero.
Sí, una bonita, que fue cuando el año pasado, más que todo, fue con mi mamá, que fuimos a...
Vos viajas mucho con tu mamá,
¿es cierto? Sí, yo me la llevo a pasear a cada rato.
Doña Gretel, si estás escuchando, un abrazote.
Sí, yo me la llevo bastante a pasear, y fue el año pasado que fuimos a un hotel allá en Osa. Y estuvimos ahí una semana y la verdad la pasamos increíble. Fuimos a varios lugares, conocimos playas, conocimos cataratas, fuimos a Nauyaca. Y la verdad lo disfrutamos mucho porque mi mamá siempre ha sido como una amiga para mí. Entonces es como bastante vacilón cada vez que salimos. Entonces es bastante chiva. Esa ha sido como una de las más bonitas. Igualmente hace poco, el fin de semana pasado, fuimos a un glamping. Me la llevé igual a pasear. Y estuvimos ahí, la pasamos súper bien. Estuvimos 2 noches y 3 días.
¿En dónde?
En un glamping que es en Sarapiquí. Entonces... igualmente me la llevé a una catarata y así la trato de sacar a pasear. Entonces, sí la pasamos súper bien. Y cada vez que salimos es como mi asistente, porque también me ayuda un montón a tomar fotos y a grabar. Entonces cada vez que yo necesito un video me ayuda un montón. Y entonces, no
te apoya en el proyecto.
Exacto,
todo.
No, es mi mayor fan. Sí.
Doña Gretel, saludos.
La amamos.
Sí, entonces es bastante bonito eso. Estos han sido como los más bonitos. Igualmente he tenido turcitos con mis amigos que la paso súper bien. Y uno de los más que ha sido como retadores ha sido con una amiga que se llama Mariana, y fue en volcanes también. Cuando fuimos al volcán Acatenango estuvo bastante, bastante rudo la subida.
Ah, vos sí subiste al Acatenango.
Ah, sí, yo
como ya. Es así en estos lugares que te ponen en un cliff ahí a la mitad del camino, que Dios sí. Sabe Dios qué pasa con vos y te caes ahí y nadie te recoge nunca.
Sí, sí.
Son la cabra que salta de...
Ni cabras, ahí es como, ahí te encuentran los mayas ahí en un cementerio, una cosa así, o sea.
Sí, ah, bueno, y otro tourcito que me gustó bastante fue con mi mamá. Igual fuimos a Perú. Entonces tuvimos ahí un viajezote a Perú, que fuimos a Machu Picchu, a un montón de lugares que eran increíbles. Pero sí, entonces uno no tan bonito ha sido como el de Acatenango, que lo subí con una amiga y la sufrimos bastante, porque en ese entonces era cuando no estaba tan comercial, sino que estaban como empezando a hacer los tours ahí. Entonces no había como campamento arriba, entonces dormimos ahí unas mantas ahí que estaban como horribles. Me acuerdo a mi amiga que se llenó como de cobijas y estaba así como toda tiesa. Y me desperté, yo creí que estaba muerta porque eran las 4 de la mañana y teníamos que subir a la cima.
Yo cada vez que veo en las historias alguien haciendo eso, yo les digo, pero bebés, ¿cómo se les ocurre?
¿Qué necesidad? Digo
en Acatenango,
bueno.
Vos puedes cocinar pizza con la lava volcánica pasándote ahí a la par, o sea,
no, tampoco así. No, pero sí, y después también en el volcán
pues Poás. Pizza ya te toca masala, estaba esperando como un huevo frito, pero...
Sí, en el volcán Poás también, cuando lo subimos por primera vez, mi amiga y yo la pasamos súper mal porque no íbamos preparados con ropa,
zapatos,
con ropa, ni con comida, ni nada. Y entonces llegamos al lugar arriba y estaba demasiado frío, entonces nos estábamos muriendo de frío. Y la caminada estuvo durísima porque son como 6 horas de subida, entonces es bastante complicada.
Entonces...
Bueno, subió al Chirripó, obviamente.
No, al Chirripó me lo tengo pendiente.
Pendiente. Sí.
Tienes pendiente.
Yo tampoco subí a Chirripó y no creo que vaya a subir. Ya lo saqué de mi
¿por
lista.
¿Por qué?
Ya lo saqué de mi lista porque en realidad Chirripó va a requerirme, pienso yo, demasiado esfuerzo físico, demasiadas horas de preparación y de digamos, de ejecución. Y dicen que es espectacular, pero que quiero, está en mi top de lista otros lugares que requieren menos esfuerzo. Y...
¿Cómo cuáles, bebé?
En mi top, Quesera, que es una que mencionaste, me parece. Sí. O sea, digamos, como toda la parte. Todavía de Guanacaste Norte, de la costa de Guanacaste Norte, Viradorcito, esas playas que están más en la frontera con Nicaragua.
Y las playas que son rajaditas.
Me falta, a mí me falta una Isla Tortuga.
Ay, bueno, Isla Tortuga.
Isla Tortuga es muy bonita.
A mí me falta ahora, una Isla Tortuga.
Y con esa premisa que nos dijiste, vos, ¿qué le recomendás a la gente antes de irse de tour? O sea, como que averigüe, que...
De, es que depende.
¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Verdad?
Sí, hay lugares donde va a ir a un lugar muy frío, entonces sí prepararse como con la ropa y los zapatos adecuados, porque normalmente hay gente que se va como como si fuera una caminata ahí en la calle, y ahí sí hay que prepararse un toquecillo, tanto físicamente como con la ropa, zapatos, porque si uno va con zapatos planos, no sé, a una catarata, y hay que pasar por piedras, entonces va a estar un toque complicado, ¿verdad? Y si se han caído personas en lugares así por no llevar los zapatos adecuados, entonces sí hay que prepararse bastante con eso, y también prepararse físicamente si va a ir a un lugar donde ocupa condición, porque como lo puede pasar mal él, lo pueden pasar mal los demás, los amigos, entonces sí es bastante complicado para todos.
Sí, esperándote a ti a que te recuperes para seguir.
Sí, entonces de ahí sí saber y estar consciente de lo que está uno hecho y hasta dónde puede llegar, ¿verdad?
Y prepararse así como... informarse de a dónde va y qué va a hacer y qué
sí, exacto, no ir hacia la
deriva y qué zapato se pone, qué tanta comida lleva y cómo, si en lata o si barritas o agua o toda la cosa. Yo tengo una pregunta, Stuart. ¿Qué crees que hace inolvidable una experiencia de viajar frente a un viaje común y corriente? O sea, ¿qué es lo que hace que una experiencia sea inolvidable viajando?
Yo siento que con las personas que se viaja, o sea, siento que la compañía puede cambiar mucho el viaje, la verdad. Entonces sí, porque sí, el último viaje que tuve fue con una de mis mejores amigas que se llama María José. Fuimos a República Dominicana y la verdad estuvo increíble, la pasamos súper bien y se disfrutó bastante. Entonces yo siento que como con las personas que se viaja, sí hay que saber escoger con quién se viaja, porque estando en un viaje es diferente la cosa con las personas, entonces sí hay que... saber cómo con quién, a quién escoger para viajar también.
¿Aplica de turcito también?
No tanto acá, porque son que 6 horas, 7 horas con la persona, entonces ya si no le gustó estar con la persona, di chao ya. Entonces.
Pero igual esas 6 horas, que el playlist, que la cosa, que la...
Sí, total. Pero sí, yo siento que se pasa mejor si uno va con la gente adecuada, tal vez.
Amé tu respuesta, no la estaba esperando, pero la amé profundamente. Y bueno, me imagino que también has viajado solo.
Sí.
Yo amo viajar solo.
Sí, viajé solo.
Yo he viajado sola la mayor parte de mi vida.
Sí, viajé solo hace en el año pasado, sí, fui a México porque iba para un concierto, entonces nadie me acompañaba, entonces sí, yo me fui solo.
Obvio, y los conciertos nos llaman.
Exacto, entonces ahí anduve conociendo México solo. Ya había ido varias veces, entonces me sentía como ya un toque seguro de lo que estaba haciendo, entonces sí, fui solo y la pasé súper bien, conocí bastantes lugares y gente, entonces estuvo bonito.
Y de los lugares, no solo en Costa Rica, en el mundo entero, de tu bucket list, de tu lista de que te faltan en la vida, bueno, yo sé que tienes 12 años, joven y bello, de lugar. Piel de 15, espíritu de 12.
Así es, exactamente. De lugares que quiero ir, siempre he querido ir a Noruega o a Islandia. Son los lugares que tengo ahí como en la lista que todavía no se puede.
A ver, la aurora boreal.
Sí.
Qué chido, sí.
Sí, me gusta mucho también hacer... Bueno, yo soy como muy aventurero y a todo terreno, entonces me gustaría ir a Islandia y alquilar una de esas vans para hacer un road trip y andar ahí en carrito por todo el lugar y dormir ahí a la orilla de la calle y tener así como esos tourcitos y donde uno se despierta y puede cocinar al frente y hay un paisajote así de súper chiva con cataratas y así, entonces eso es lo que me gusta, entonces yo esperaría algún día ir a Islandia así. Igualmente yo siento que cualquier lugar es increíble, también me gustaría ir a Argentina a ver el glaciar, el Perito Moreno, entonces sí, pero en realidad yo todos los lugares los veo como algo súper lindo y súper chido, entonces...
Si yo fuera un extranjero y te dijera, necesito, así, vengo una semana, necesito el top 3 de lugares de Costa Rica para conocer, que vos me digas, this is Costa Rica, ¿cuáles serían y por qué?
Top 3. De yo, sí me han preguntado muchas veces si los mando a Puerto Viejo, a las playas de Puerto Viejo, el Caribe, también un poco de montaña, Monteverde. Y ya después así como de playa, de más solcito y así como...
Mal país
y Santa Teresa.
¿Por qué? ¿Por qué esos tres? ¿Por qué Caribe? ¿Por qué...?
El Caribe, porque las playas del Caribe son increíbles, la verdad. Todo es increíble, la vibra que se vive allá es otro nivel. También Monteverde, porque es muy bonito, la verdad. Es como mucho bosque y eso es lo que busca la gente normalmente, como venir a encerrarse en la naturaleza. Y Malpaís y esos lugares, porque la verdad las playas son muy, increíbles. Uh-huh. O sea, Malpaís, la playa, hay una playa que se llama Mar Azul, que tiene piscinas naturales, entonces es como demasiado linda. Ahí estuve unos días y fue increíble, la verdad, es que es, no parece como que sea Costa Rica, la verdad.
Cool. Y si más bien yo fuera un local y te digo, mira, yo te, ya te conozco Monteverde, te conozco Caribe, te conozco Pacífico Central, Pacífico Sur, Pacífico... ¿Qué me recomendarías que vos digas? Ah, no, papi, pero es que usted no conoce.
Hay mucha gente que no conoce Bajos del Toro.
Espectacular. Ah.
Que es como el pueblito de las cataratas, entonces es como una calle donde hay cataratas a todos lados. Obviamente se caminan, no es como que están ahí en la orilla de la calle, sino que sí hay que caminar sus, ¿qué? 40 minutos, por ahí algunas. Entonces, Bajos del Toro es un pueblo increíble, la verdad. A mí me gusta mucho, porque sí hay muchas cataratas. Uno, si quisiera, puede ir a varias cataratas en el mismo día, pero en realidad no se disfruta como se debe disfrutar. Pero sí, puede ser Bajos del Toro, uno de los lugares que la gente normalmente casi no conoce, pero es demasiado lindo.
Es la recomendación para el local. Yo sí te conozco. Yo conozco bastante. Yo he andado. Estas suelas están gastadas de pura calle.
Yo también he andado. Pura calle. Yo he andado.
Sí. Además, ahora que soy papá perruno, también. Es más,
¡ay, otro. Orión!
Esa es otra. ¿Qué lugar pet friendly le recomendarías a la gente? Así que, como yo, le encanta llevar a sus perrijos de tour.
La mayoría que yo he ido son pet friendly porque sí. O sea, yo sí he escuchado como la gente cuando subo un video lo que quiere, porque sí, esa es la idea, ¿no? Pero sí, la mayoría que yo voy son pet friendly, así como que pueda recomendar. Las de Bajos del Toro son casi todas pet friendly. Hay un lugar que se llama Cataratas del Congo, que es en Río Cuarto también. La Laguna de Buble y todos esos lugares así como en ese alrededor son súper
bonitos. Esos últimos tres que acabas de decir, no tengo ni idea ni cuáles son. Tenemos que hacer una lista, por favor.
Yo como papá perruno solo les voy a recomendar que porfa tengan en consideración que los parques nacionales y los refugios y las reservas no permiten animales. Entonces, ni se esfuercen llevando a sus perrijos y a sus gatijos porque
y menos no dejarlos en el carro mientras ustedes profitan la playa.
No los van a dejar entrar, entonces no lo hagan por el bien de sus perrijos.
Sí, 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 pero sí hay muchísimos lugares para visitar con los perros.
Bueno, otra pregunta, Stuart, antes de que... ¡Ay, no! Ya se nos está yendo el tiempo, como siempre. Va volando.
¡Ay, sí! ¡Qué mal!
¿Crees que...? Bueno, obviamente, Stuart, tú trabajas, o sea, tú viajas para vivir, ¿verdad? O sea, es tu brete.
No.
¡Ah!
Es parte de, pero yo sí... Tengo un trabajo así como todos los mortales, tengo un trabajo de oficina, también estudio, entonces trato de dividirme bastante en este rato porque aparte de crear contenido hago esas cosas, a veces tengo exámenes, tengo quizzes, tengo tareas del trabajo también, entonces son 8 horas de trabajo que tengo que cumplir. Y entonces sí, a veces es bastante complicado, pero se logra y he sabido acomodarme con eso, entonces sí he podido con todo.
¿Te gustaría vivir de la generación de contenido turístico?
Sí, claro.
¿A cuánto, así como te va yendo ahorita, cuánto tiempo estamos de que eso ocurra?
¿A qué?
15 minutos.
Saliendo de aquí ya.
Aquí te arresta el guardaparque.
Y la verdad es que no tengo así como un estimado porque todo ha ido fluyendo y yo no me he preocupado como que yo necesito vivir de esto ya, sino que si se da bien y si no, pues tengo también la parte profesional ya de lo que he estado trabajando.
Ajá, ajá.
Entonces, súper. Tal vez no sé.
No, definitivamente tener, y me encanta que sí tengas tu carrera, tu brete.
También has disfrutado, todo. O sea, todo lo que has disfrutado conociendo el país y pues, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad es que últimamente he conocido muchísimo, todos los fines de semana tengo un tourcito, entonces es como conocer bastante. Y sí, la verdad sí es acomodarse, es organizar el tiempo, porque sí, a veces es bastante complicado. Tengo semanas muy complicadas, la semana pasada fue una semana demasiado ocupada, pero se logra y yo esperaría algún día ya dedicarme tal vez como más que todo al turismo, tal vez en un año menos, no se sabe, pero estoy dejando fluir todo y que tenga que pasar lo que tenga que pasar y siempre dando lo mejor de mí para ir crecer en esto también, ¿verdad?
No, y lo has hecho y todas las fotos que yo veo en tus redes sociales, o sea, wow. Es un contenido como súper amigable, o sea, eres tú, que además eres una persona demasiado hermosa, ahora que te conozco enfrente, pero físicamente también, o sea, el contenido que haces no es como de la catarata per se, es como, no sé, tienes un estilo de enfocar los paisajes o los lugares donde te encuentras.
Tiene ojo.
Como muy bonito, tienes ojo. Pero lo que iba es a la pregunta que si crees que la tecnología, las fotos, las redes nos están... Bueno, esa no, porque no. Él no está haciendo inteligencia artificial, él está ahí en la catarata. Que si crees que eso nos está ayudando a todos los ticos a encontrarnos más con nuestro país, viendo tu foto divina y tu recomendación.
Sí, la verdad.
La tecnología sí, sí ayuda, ¿verdad? Las redes sí contribuyen a que salgamos sí, por nuestro claro. país.
Sí, no, las redes sí ayudan bastante, son un impacto muy fuerte en esto. Porque normalmente la gente no conoce ciertos lugares, entonces al ver el video como que ya lo guardan, entonces ya se antojan como ir al lugar y es como, uy, vamos, y le dicen a los amigos y ya conocen un lugar que tal vez no conocían ni sabían que existía. Entonces sí es como algo bastante fuerte en esa parte, porque también la gente a veces no se va a poner a investigar como lugares, sino que le salen como en el, no. Uh-huh. O sea, están bajando ahí virus, entonces
se los recomienda.
Exacto.
Y de repente vieron y dijeron, ah, no está tan lejos, ah, podríamos ir, quien se anima de la familia.
Ajá, y la mejor parte de eso es que también los lugares a los que voy normalmente son como lugares de familias que viven de eso, entonces, por ejemplo, no sé, una catarata, entonces ya van y tienen como un ingreso las personas para la familia que pueda comer y así, entonces es como un ayudar bastante en esa parte y es bastante bonito y las personas conocen, entonces es bastante bonito, la verdad.
Oh.
Me encanta. Yo de hecho quería cerrar con un par de reflexiones. El impacto que le da al cuerpo estar en contacto con la naturaleza es nivel impresionante, ¿verdad? Te baja, te genera endorfinas, te quita el estrés, como que te reconecta. De hecho, hay estudios que dicen que cuando uno camina descalzo, o sea, cuando se tiene que descalzar y ajá, caminar sobre zacate, sobre ríos, sobre playa, ajá, sobre lo que sea, te volvés a magnetizar y a sincronizar con el centro magnético de la Tierra, lo cual es súper importante, ¿verdad? Como un cristalito que está cargándose de energía. Y por otro lado, Flamis, o sea, es imposible que amemos lo que no conocemos. Entonces, dediquémonos a conocernos a nosotros mismos y a conocer el entorno. Y conozcamos Costa Rica, que es muy chiva, es hermoso.
Y es nuestro país, y hay tourcitos desde baratos hasta el glamping o hasta la cosa más exótica que usted se puede imaginar, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que queramos y queramos buscar total. También, si queremos playas, si queremos montañas, sí. Si queremos...
Si nunca hemos hecho nada, empecemos pequeñito y ahí poco a poco vamos ya poniéndonos más agresivos y hasta... buscar tours más grandes o con más gente, incluso hacer amigos.
Y hay rinconcitos que uno puede encontrar que, sí, que van a ser inolvidables.
Total, Stuart, gracias por acompañarnos. Recordarnos tus redes.
Sí, aparezco como Stuart Rojas en Instagram y TikTok. Y ahorita ando súper viral en TikTok por un video que subí en una caída. Entonces, fíjoles, ya les he salido a todo el mundo.
Vayan a pasear, pero no se caigan.
Pero sí, aparezco así como Stuart Rojas. Ahí van a encontrar mucho contenido de viajes, de paseitos y fotos, que soy muy estricto cuando tomo fotos. Entonces, siento que están bonitas. Pero sí, ahí pueden ver todo el contenido y se pueden antojar si quieren ir a algún lugar. Y está con toda la información. Dejo desde dónde es, a cómo se llega, que el precio de las entradas, si es pet friendly, el carro, todo, y hasta el contacto por si quisieran ir.
Excelente. Excelente.
Entonces, sí. Entonces animémonos, Flamis. Animémonos a viajar por nuestro país este 2024 y agradecerles hoy habernos acompañado este 29 de febrero.
Perfecto, les contamos, Flamis, que la próxima semana vamos a tener una invitada súper especial. Va a estar con nosotros Shirley Alarcón. Activista, cabeza de un montón de proyectos, actualmente una de las cabezas de Casa Rara. Entonces estamos muy contentos, contenta Cata y yo de tenerla.
Porque además mañana empezamos el mes de la mujer.
El mes de marzo, que es el mes de la mujer.
Y qué mejor que empezarlo con esta invitada de Gio.
Una diosa, es una diosa, Shirley, que es una diosa. Y vamos a cerrar con un par de cancioncitas también nacionales. Tenemos a Tango India. Con Azul, un clasicazo de Costa Rica. Y además tenemos a Sweet Doble, otro clasicazo de allá de los 90s, 2000. Con
que las teníamos que poner ambas, entonces los vamos a dejar con dos canciones. Musiquita para nacional. Cerrar.
Cata, gracias.
No, gracias Gio, gracias Maya en consola, te amo mi amor. Gracias Stuart por haber venido. Qué programa tan enriquecedor y tan delicioso que es hablar de nuestro país.
Feliz, sí, no, gracias por la invitación, más bien. Muy feliz de estar acá.
Bueno, Flamis, los dejamos con esta musiquita y nos oímos dentro de 8 días. Feliz resto de semana.
Bye.
Chaito.
Besitos.
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio.
La voz de una generación.
Bienvenidos al mundo de Aleatorio. Un espacio singular y único de 120 minutos en donde nos transportaremos a ese mundo paralelo al de los singles, con música de todas las décadas y de casi todos los géneros.
El ingenio del rock,
lo experimental del jazz,
la virtuosidad del metal, la lírica del hip hop, el sentimiento del blues, el groove del soul, el ritmo de la cumbia y el flow del dance. Soy Mauricio Artavia y los invito a escuchar Aleatorio todos los lunes desde las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5 FM.
En 95.5 FM transmite TIJAZ, Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
Todo fue apagado, esta función ya terminó. Tapadas con cenizas, las huellas de un fuego. Tu sonrisa me envuelve y me invita a romper los sueños vividos ayer. Ni el tiempo ni el olvido han borrado tu rostro. Siempre camino hacia ti y el vino me hará compañía. En la ruta tus paisajes sobre mí. Frío corazón que no sabe cómo puede consolar. Cómo consolar y pintar esos sueños. Colores hechos del azul, separando mundos que no volverán, mundos que no volverán. Pálida está la noche, tanta niebla te escondió. No alumbras el camino a encontrarte en el cielo. Aquí yo trato de disimular y en las calles se puede olvidar. Borracho en tu nombre estoy para variar. Sabe cómo puede consolar. Cómo consolar y pintar esos sueños. Sueños de colores hechos del azul. Separando mundos que no volverán.
AmplifyRadio.com.
Cada historia, una canción, cada lágrima de olvidar, cada extraña sensación. Cada uno tiene su versión, cada uno habla. Cada beso que se quedó, cada sombra que se marchó, cada uno tiene su versión.
Esto fue Flamingo de Noche.
El Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.